domingo pasado estuvimos contemplando la gloria de una preciosa herencia. Y también aquel quien es el heredero de todas las cosas. Esta mañana seguiremos contemplando otra de las facetas de las glorias humanas de Cristo que el mundo contemplará en su segunda venida. Y es la gloria del Hijo amado. Vamos a evocar y a estudiar un poco, de una forma un poco esquemática y rápida, la figura de Isaac y lo que él nos tiene que decir respecto a su enseñanza tipológica con relación al Señor Jesucristo. La visión de la gloria del Hijo unigénito de Dios no es un tema que puede circunscribirse o que tenga únicamente un cumplimiento cabal dentro de las glorias o del perímetro de la revelación de lo que será el reino mesiánico, pero sí que hay un aspecto muy singular que está involucrado en esta manifestación en gloria del Señor. Cuando Él venga, su segunda venida, cuando se manifieste al mundo, no vendrá solo, vendrá a reinar acompañado de su gloriosa amada a su costado. El idilio que llevará esta unidad de intimidad eterna con el Señor ya lo vemos hermosamente ilustrado en la figura del patriarca Isaac. El capítulo 24 de Génesis nos suministra una de las figuras más completas que tenemos en las Sagradas Escrituras del llamamiento de la Iglesia, quien prefigura la persona de Rebeca, aquella que fue dada por esposa a Isaac, por la voluntad de Dios Padre, quien también es prefigurado en la imagen de Abraham, mediante la intervención del Espíritu Santo, prefigurado como el criado de Abraham en este relato. Y para que sea durante toda la eternidad la esposa espiritual del Señor, quien es prefigurado en la figura de Isaac. Esta preciosa historia de amor que hallamos en el Génesis y que se amplía un poquito más en el libro del Cantar de los Cantares bien merece nuestro examen cuidadoso y hallaremos en ella enseñanzas espirituales de mucho interés. En el proceder del criado de Abraham para conquistar a Rebeca, hablándole del poder, de las maravillas, de las posesiones de su Señor y de cómo había dado todo cuanto tenía a su Hijo en herencia, discernimos enseguida la figura del Espíritu Santo, quien nos revela lo profundo de Dios y las inescrutables riquezas de Cristo y nos hace saber todas las cosas acerca de Él, como prometió el Señor en Juan 16, versículos 13 al 15. También aquel criado obsequia a Rebeca con un presente de las joyas que había traído de la mucha abundancia de los bienes que poseía Abraham, como una prenda, un anticipo, un adelanto de aquella herencia de valor inestimable que sería suya si ella se resolviera acompañarlo. De la misma manera, con relación a nosotros, el Espíritu nos cautiva y nos lleva a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, convenciéndonos de nuestro pecado, enamorándonos de la persona de Cristo y anticipándonos maravillosas porciones preciosas del gran tesoro espiritual que tenemos asegurado en Él. En aquella conducción de Rebeca a través del desierto, por parte de Eliezer, el criado de Abraham, hasta que fue entregada a Isaac, encontramos siempre la misma lección: el Consolador que nos guía, que nos dirige, que nos protege, que nos va trazando el camino durante esta larga peregrinación terrenal en la que participamos cada uno de nosotros, hasta conducirnos a la misma presencia del Señor como la meta final de este viaje. A propósito de nuestro estudio, nos interesa notar especialmente el lugar en el que se produce el encuentro de Isaac con Rebeca. Si leemos el capítulo 24 del Génesis, nos daremos cuenta de que no tuvo lugar en las tiendas de Abraham, ni tampoco tuvo lugar en el mismo desierto. El versículo 63 del capítulo 24 del Génesis nos dice que había salido Isaac a orar al campo, y aquí los camellos que venían. Ahí es donde se produce este precioso y anhelado encuentro. Rebeca salía del desierto de donde procedía, y a lo lejos divisó a sí mismo a Isaac y le preguntó al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Capítulo 24, 65. Y ambos, alzando los ojos, se contemplaron mutuamente el uno al otro, movido su corazón por unos impulsos de amor. Rebeca, nos dice el versículo 64, descendió del camello al finalizar aquel largo viaje a través del desierto, que le había servido de transporte mientras estaba en su peregrinación, que ahora estaba dejando atrás. Y se verifica aquí la reunión largamente esperada por ambos prometidos. Entre las tiendas de la habitación de Isaac y el desierto del cual procedía Rebeca. De esta manera se cumple la voluntad de Abraham, queda terminada la misión que le fue encomendada al criado, y los más dulces ensueños de Rebeca se hacen finalmente realidad, e Isaac halla su plena satisfacción y puede ver realizado su amor para con ella. No es difícil trazar el paralelo que evidentemente existe entre esta reunión y aquella otra, futura todavía, del Señor Jesús con su amada Iglesia en su venida, que no tendrá lugar ni en el cielo mismo, ni en la tierra, en la cual todavía estamos peregrinando, sino en el aire, un punto intermedio entre ambos lugares, cuando los redimidos serán arrebatados del mundo donde nos encontramos ahora y seremos transportados en las nubes para recibir al Señor en gloria, quien descenderá del cielo, como nos anuncia el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, el cual nos habla de este encuentro futuro tan anhelado de la Iglesia con el Señor. En el relato bíblico hay una observación final sobre la terminación, la culminación feliz de esta historia de la conquista de Rebeca. No se nos habla de la heredad inmensa de la que ella sería partícipe con Isaac, ni se nos habla de la posición privilegiada que ocuparía para siempre a su lado, sino que se nos dice simplemente en el versículo 67 de Génesis 24, se nos dice que Isaac la amó, la recompensa máxima de la fe triunfante para todos los hijos de Dios, para toda la Iglesia a lo largo de su historia, será este amor eterno que nos ofrece el Salvador, que nos invita a compartir a su lado, y tenemos una eternidad entera para compartirlo con Él. Una insinuación muy hermosa de la venida del Señor aflora también en el libro del amor por excelencia, que es Cantar de los Cantares de Salomón. Este bello poema de amor se ocupa exclusivamente de este idilio entrañable entre los dos protagonistas, y descubre las relaciones íntimas y espirituales entre Cristo y su amada esposa, la Iglesia. Todo el libro se dedica a la narración de este idilio entre los dos enamorados, colocado en el plano superior que le corresponde, el plano espiritual, contiene diversas y preciosas lecciones concerniente al amor mutuo que existe entre el Señor y su Iglesia y cómo Él la sustenta y la regala, como señala Efesios capítulo 5, versículo 29. En estas páginas del Cantar de los Cantares se revela el amor inconmensurable del amado, no obstante la conducta ocasionalmente díscola de su amada. Se muestran unos lazos recónditos, profundos, del corazón del Señor respecto a su amada y sus deseos ardientes de una comunión cada vez más estrecha con ella. A flor de cada estrofa apuntan nuevas demostraciones de cariño entrañable y expresiones renovadas de las hermosuras y de los encantos que encuentra el Señor en ella. Asimismo, la esposa fija todo su deleite en él, la expresión suprema de todo su amor. Todos sus pensamientos convergen intensamente en la persona, en las perfecciones del amado que la extasían. Como ella misma exclama en el versículo 16 del capítulo 5 de Cantares, todo él es codiciable, todo él es codiciable para nosotros en las entrañables hermosuras del Señor. Embelesados como están el uno con la otra, de repente ella exclama en Cantares 2:8, la voz de mi amado, he aquí, él viene. Eso mismo que nosotros exclamamos y esperamos cuando percibimos que el Señor viene a buscar a su Iglesia. La voz de mi amado, he aquí, él viene. Y habla él con un llamado insistente, dulcemente apremiante. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Levántate del polvo de la tierra. Levántate de entre los muertos. Levántate de entre esta tierra de dolor y sufrimiento, y ven a mi lado. Esta es la expresión del Señor cuando Él viene a buscar, a recoger a su Iglesia. El Señor le dice a su amada que el invierno largo, triste, penoso en que ha estado viviendo, ya ha quedado atrás, dando lugar a una nueva primavera con sus radiantes atractivos. Le cuenta la belleza de las flores, le habla del tiempo de la canción y de la voz de la tórtola que se deja oír ya entre los campos. Le habla de la higuera con su agradable fruta y la fragancia de las vides en ciernes que más adelante brindarán al paladar de los dos esposos su vino de alegría, señalando así la plenitud de la felicidad, de la paz, del amor que reina en nuestro país. Y luego se repite su insistente llamado con amorosa urgencia, en los versículos 11 al 13 del capítulo 2 de Cantares. De nuevo discernimos fácilmente la coincidencia con la venida de Cristo en orden a estas nuevas relaciones personales e íntimas de la Iglesia con Él, unas relaciones que cada vez se van estrechando más profundamente. En estrecha comunión con su amado, ella agudiza el oído y aguarda su voz hasta escuchar aquella intimación ferviente y tan largamente deseada. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, ven a mi lado, ven conmigo. Y luego, en su presencia, hallará que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, como exclama el salmista en el Salmo 16:12. Al margen de este idilio lleno de profunda ternura, que culminará en la gran fiesta de las bodas del Cordero, y cuya luna de miel tendrá lugar a lo largo de este hermoso reino mesiánico, tenemos otros impresionantes rasgos tipológicos en la figura de Isaac, quien es contemplado como el hijo de la promesa, del quien por un lado nos hablan como ningún otro pasaje de las Escrituras, por un lado de los sufrimientos de Cristo como el hijo que fue llevado al sacrificio, mientras que por otro lado se nos revela mostrándonos sus glorias, las glorias que vendrían detrás de aquellos sufrimientos en el enlace nupcial del Rey triunfante, del Señor de la Gloria. Vamos aquí a mostrar unos breves hilos comparativos en la figura de estos dos personajes, en la figura de Isaac y en todo lo que representa figuradamente acerca de su antitipo, que es el Señor Jesucristo, de quien hablan todas las Escrituras, como él le recordó a los discípulos en Emaús. Por lo menos podemos ver siete facetas importantes, siete puntos relevantes en esta comparativa que podemos establecer entre el patriarca Isaac y la figura gloriosa del Señor Jesucristo, especialmente en todo lo que vamos a contemplar en las glorias futuras de su reino. En primer lugar, entre Isaac y Cristo podemos ver que fueron ambos un hijo muy especial, muy deseado. En segundo lugar, ambos ofrecieron un sacrificio especial. En tercer lugar, ambos representaron una provisión especial. En cuarto lugar, ambos recibieron una esposa especial. En quinto lugar, ambos tuvieron un siervo especial que le fue encomendada una misión especial. En sexto lugar, ambos experimentan un encuentro especial. Y en séptimo lugar, ambos disfrutan y reciben una bendición especial. El primero de estos puntos nos marca un profundo paralelismo entre Isaac y lo que su figura, lo que su persona representaba en relación a Cristo. Ambos fueron un hijo muy especial. Isaac, nos dice el relato de la Génesis, era el hijo de la promesa. No fue el único hijo que tuvo Abraham, pero él era explícitamente el hijo de la promesa y el heredero legítimo de la promesa, como vemos en Génesis 12, 1 al 3 y en Gálatas 3, 7 al 9. También el Señor Jesucristo, como todos sabemos, es el Mesías que prometió Dios, el Hijo unigénito, el Hijo amado, el más entrañable del corazón de Dios, a pesar de que todos nosotros también hemos sido hechos hijos de Dios, pero Él ocupa un lugar único y preeminente en esta relación entre el corazón de Dios y el corazón de su Hijo. Isaac tuvo un nacimiento que fue anunciado anticipadamente, Génesis 17, 15 al 19. También el nacimiento del Señor en Belén de Judea fue anunciado anticipadamente, como narran los evangelistas Mateo y Lucas. Aquel nacimiento tuvo lugar en la figura de Isaac en condiciones sobrenaturales. Ni Abraham ni Sara, por su edad, por su condición biológica, estaban capacitados para poder tener hijos. Sin embargo, Dios anunció que este hijo vendría y por su poder aquel hijo llegó en condiciones sobrenaturales. También el nacimiento del Señor Jesucristo fue sobrenatural, por obra, por gracia del Espíritu Santo, en la persona de la Virgen María. El nombre que le fue dado a Isaac fue un nombre que recibió antes de nacer, a diferencia de lo que ocurre con todos los demás niños que nacen en este mundo. También el nombre de Jesús le fue puesto, le fue dado y anunciado por el arcángel Gabriel antes de su nacimiento. Isaac era un hijo deseado y muy amado por parte de Abraham. Fue el hijo que anheló durante tanto tiempo. Fue el deleite supremo de su padre, quien deseaba hallar en él el heredero de sus bienes, de su corazón. Fue legítimamente, en un sentido completo y cabal del término, el hijo único de Abraham. Todo esto lo vemos también en lo que representa el Señor Jesús, el Hijo Eterno, en el corazón del Padre. Él es el deleite supremo del Padre. Es el Hijo muy amado. Es el deseado de todas las naciones. Pero también aquel a quien el Padre tiene un amor tan grande que siempre anuncia: este es el Hijo de mi complacencia. Él es el Hijo unigénito del Padre, como nos enseña el Nuevo Testamento. Ambos representaron y prefiguran por parte de Isaac y realizan por parte de Cristo un sacrificio muy especial. Isaac fue presentado a Dios como una ofrenda, lo cual representó un conflicto intensísimo en el corazón de Isaac entre la obediencia, obedecer a Dios, y la esperanza que tuvo y que sostuvo el corazón de Abraham de recibir a Isaac de entre los muertos, como nos revela la Epístola a los Hebreos. Cristo fue también presentado a Dios en ofrenda por el pecado en la cruz del Calvario. Fue dado por Dios, por amor a todos nosotros, para redimirnos, y Él también por sí mismo se ofreció para morir en la cruz en sustitución de todos nosotros. En la figura de Isaac vemos que el Hijo carga a sus espaldas la leña del sacrificio. También vemos que el Señor Jesús cargó en sus espaldas aquella cruz de madera donde fue levantado por amor a todos nosotros. En Isaac, la historia tan terrible, tan conmovedora, tan intensa, cuando él subía al monte Moria para ofrecer al Hijo como Dios le había pedido, nos damos cuenta en el relato de Génesis que el fuego y el cuchillo estaban en las manos del Padre para poder llevar a cabo el sacrificio. También cuando contemplamos la escena que sucede en el Calvario, vemos que Dios no apartó de él su ira, aunque toda la escena fue cubierta de densas tinieblas. Toda la ira de Dios se vertió en aquella cruz, porque allí era necesario que tuviese pleno cumplimiento la justicia de Dios. Era necesario que allí fuese expiado completamente el pecado de todos nosotros. Cuando Abraham e Isaac van subiendo hacia el monte Moria, la víctima y el oferente van caminando juntos. También el padre y el hijo se encaminan juntos hacia el Calvario. Tienen un último encuentro de intimidad en Getsemaní, y cuando llega el momento supremo, hay un momento de separación, de ruptura trágica. Allí cuando el Señor está a la cruz y exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abraham, en aquella conmovedora historia única en el Antiguo Testamento, nos dicen las Escrituras que no rehusó ofrecer a su hijo a Dios. Esto nos ilustra algo mucho más profundo en el amor de Dios. Dios no escatimó a su amado hijo para dárnoslo a todos nosotros en sustitución por la condena que nosotros debíamos recibir a causa de nuestro pecado. Isaac fue levantado de una manera figurada, simbólica, de su muerte, allí en la cumbre del monte Moria, como relatan Génesis 22:4-5 y Hebreos 11:17-19. Pero Cristo, quien sí pasó por el sacrificio, quien era la verdadera figura que anunciaba el sacrificio de Isaac, él se levantó de entre los muertos. Abraham confió desde un primer momento en la promesa de Dios de que en Isaac te será llamada descendencia. Y a pesar de que esta promesa tenía que pasar por la cumbre del monte Moria, Abraham no rehusó obedecer a Dios y acudió allí, plenamente convencido de que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Génesis 21:12. Jesús también confió en todo momento, a lo largo de su vida, en la voluntad del Padre para llevar a cabo su obra. Confió en Él, y a Él confió su espíritu cuando estaba ya en la cruz, al culminar y al llevar a cabo el momento, el instante final de su sacrificio. Vemos que ambos representaron una provisión especial. En Isaac Dios proveyó un carnero en sustitución del sacrificio que Dios le había pedido a Abraham que realizase. Dios no pudo permitir que Abraham lo llevase a cabo porque Isaac, en su propia naturaleza humana caída, su sacrificio no hubiera tenido ningún valor sustitutorio para nosotros. Pero Dios proveyó aquella sustitución que culminaba todo lo que representaba y prefiguraba esta escena que se llevó a cabo en el monte Moria. La provisión de Dios corroboró el carácter y la fidelidad de las promesas del Señor. Pero cuando vemos el antitipo de toda aquella figura, vemos que Cristo es el Cordero de Dios, provisto por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Él sí que fue sacrificado en sustitución por el pecador, por los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el final de los tiempos. Ambos, la historia de Isaac, y también todo lo que representa la venida del Señor al mundo, recibieron una esposa especial, como acabamos de ver en la historia de Isaac. Él se casó con una mujer que, aunque venía de una sociedad pagana, era de su parentela. Abraham quiso que fuese de su parentela para poder mantener el culto a Dios, tal como Dios deseaba llevar a cabo a través de Abraham y de su descendencia. Cristo también tomó para sí una esposa de entre las naciones gentiles, unas naciones que no recibieron directamente las promesas que le fueron dadas a Abraham, pero que en el amor de Dios había una provisión especial para ellas, llegado al cumplimiento de los tiempos. Se estableció el precepto de mantener en aquel propósito de Dios de llamar una esposa para su hijo Isaac el matrimonio solo dentro del pueblo de Dios. Esto lo vemos después corroborado en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Esdras, en Primera de Crónicas, Segunda de Corintios y otros lugares. Rebeca, su nombre significa lazo o cuerda con un nudo corredizo. Era una mujer hermosa y atractiva, como su propio nombre ya parecía insinuar. La hermosura de la Iglesia, la hermosura que el Señor contempla en nosotros, a pesar de nuestro estado actual, es también una hermosura gloriosa, profundamente atrayente para el Señor. Isaac, cuando estaba esperando a su amada, preparó un lugar para su esposa, como nos dice Génesis 24:67. Cristo, que ahora está esperando a su novia, sentado a la diestra del Padre, también le está preparando un lugar, como Él prometió a sus discípulos en el aposento alto. Isaac y el Señor Jesucristo fueron un siervo especial en ambos casos. Eliezer era el mayordomo de confianza de Abraham y fue enviado por Abraham a buscarle una esposa para su hijo y atraérsela. El Espíritu Santo ha sido enviado por Dios, el Padre, también por el Señor, para llamar a las almas en este mundo, para atraerlas a Cristo, para que tengan perdón, limpieza de sus pecados, y para poder tener esta relación íntima, profunda, entrañable, a su lado por toda la eternidad. Eliezer, quien llevó a cabo aquella misión, fue a buscar a Rebeca, le ofreció unos dones, unos presentes especiales que traía de parte de Abraham. El Espíritu Santo también otorga unos dones especiales a su iglesia como anticipo de sus inmensas y entrañables riquezas que tendremos a su lado en la eternidad. Tanto Isaac como el Señor experimentaron o experimentarán un encuentro especial con su amada. El corazón de ambos aguardaba anhelante la historia de Isaac y de Rebeca, mientras iban esperando el uno al encuentro del otro. La Iglesia aguarda anhelante esta bienaventurada esperanza de la venida de su Señor. Isaac no vio el rostro de Rebeca hasta que se unió a ella en matrimonio. La esposa de Cristo tampoco verá el rostro de su amado hasta que tengan lugar las bodas del Cordero, hasta que ella sea llamada a su encuentro en el aire para estar para siempre con el Señor. Finalmente vemos en la historia de Isaac y en el cumplimiento al final de los tiempos, en la misión, en el deseo del Señor Jesucristo, una bendición especial, única. Dios, en el relato del Génesis, ratifica su promesa a Abraham y por primera vez en las Escrituras le promete con juramento, única vez que ello ocurre en relación con los patriarcas, que él cumpliría aquella promesa. Como vemos en Génesis 22, 15 al 18. Dios, al darle esta promesa a Abraham, habló en primer lugar como Elohim, el Señor. En segundo lugar le habla como el ángel de Yahvé. Aquel ángel de Yahvé es llamado también Yahvé, identificándose como Dios mismo, en el versículo 16 del capítulo 22 del Génesis. La ratificación de aquella promesa divina fue consecuencia de un acto de obediencia por parte de Abraham. Obedecer en la experiencia espiritual de todo creyente, en las Escrituras, es hallar una nueva, firme, inquebrantable seguridad en Dios, que nos ofrece la promesa de su bendición. De ahí la confirmación de su promesa, cuyos efectos serán universales. La promesa que Dios le ofrecía a Abraham no se limitaba solamente a su persona, no se limitaba a su hijo, sino que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Dios, el Dios de las Escrituras, no es solamente el Dios de una persona, no es únicamente una deidad local, es el Señor de los cielos y de la tierra. Aquella promesa con juramento fue reiterada también a Isaac, el hijo de la promesa, en Génesis 26, 1 al 5. La inmensa prosperidad que tenía Abraham en el relato de la Génesis, vemos que fue la herencia plena que le ofreció al hijo de la promesa. Formaba parte de aquella bendición especial, aunque habían también otras cosas más que iban a formar parte de aquella herencia. Cristo también es el heredero del Padre, el heredero de todas las cosas. La epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 5, nos dice que Él es el prototokos, Él es el primogénito. Y el primogénito en las Escrituras es siempre el heredero, el que va a recibir la herencia. Los redimidos, aquellos que el Señor está llamando para formar la Iglesia de Cristo, somos también coherederos con Cristo y partícipes de la misma bendición de esta herencia completa que Dios va a dar un día a su amado Hijo. Podríamos avanzar ya un poquito el estudio del próximo domingo, pero casi prefiero dejar aquí el estudio para poder ver todo el cuadro espléndido, maravilloso, que encontramos al final del libro de los orígenes, el libro de la Génesis. Vamos a meditar el próximo domingo en la gloria del rey enaltecido, en la figura de José, uno de los más brillantes y completos cuadros mesiánico que encontramos en todas las figuras dispersas a lo largo del Antiguo Testamento para representarnos la historia de nuestro amado Salvador, primeramente en su etapa de humillación y posteriormente en su etapa de exaltación y de gloria. Por esto casi es mejor que veamos todo el cuadro completo el próximo domingo para poder disfrutarlo más plenamente. Dejaremos pues aquí el estudio esta mañana.